Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 5 de abril de 2023. Miren, en la radio siempre tenemos el reloj aquí delante metiéndonos presión, así que puedo decir sin miedo a equivocarme que faltan justo 7 horas para que arranque la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevé que más de 9 millones de vehículos se echen a la carretera entre hoy y el próximo lunes. Entre unas cosas y otras, los que entienden de esto y cuentan coches en la carretera dicen que cada día van a coger el coche 1,5 millones de vehículos. A eso hay que sumar los trenes, los aviones, en fin, que son días de trasiego. Y miren, yo, como ustedes me dejen, les organizo ya el día rapidísimo, porque además de ponerles en la carretera a partir de las 3 de la tarde, también les convoco a escuchar la sintonía de COPE a partir de las 8 y media de la tarde, que es cuando comienza la retransmisión del Barça-Madrid. Un clásico para decidir quién jugará la final de Copa contra Osasuna. Que no vean cómo se levantan hoy en Pamplona y en toda Navarra, así como con el pecho palomo, llenos de orgullo porque los rojillos se han metido en la final tras sobrevivir al asedio del Athletic de Bilbao. Y nada, aquí estamos, visualizando por dónde puede venir el día después de una madrugada que nos ha tenido pendientes de los televisores que hay situados estratégicamente en la redacción. ¿Para qué? Pues para seguir la muy mediática y ya veremos si trascendental o no comparecencia de Donald Trump ante la justicia. La verdad es que lo que se ha visto en las últimas horas no se había visto nunca. Es inédito que un expresidente de Estados Unidos esté durante unos minutos técnicamente detenido, aunque no le hayan esposado para evitar el show, porque tenga que comparecer ante un juez imputado por un presunto caso de corrupción. Pero es que Donald Trump ya nos tiene acostumbrados a cosas inéditas, y esta es una más que tampoco deja de ser paradójica, porque de todas las investigaciones que pesan sobre él, ha ido a recibir su primera imputación posiblemente por la menos grave y por la que se ha declarado no culpable. Porque lo más gordo lo tiene pendiente a cuenta del asalto al Capitolio, con eso de si incitó o no incitó a las masas a entrar por las bravas en el Congreso, o a cuenta de los papeles clasificados que se llevó a su casa cuando dejó la Casa Blanca, que eso debe haberse puesto de moda porque Biden también le pillaron papeles en casa de su época de vicepresidente con Obama. Y ha dicho Trump esta noche que él como presidente sí podía desclasificar y llevarse, pero que el otro como vicepresidente que no. El caso es que Trump ha tenido que ir a que un juez de Nueva York, de origen colombiano, por cierto, le confirmara los 34 cargos que pesan sobre él por haber pagado durante la campaña electoral de 2016 con fondos presuntamente recaudados para la campaña electoral a una actriz porno. ¿Para qué pagó a la tal Stormy Daniels en 2016? Pues para que se callara y no le perjudicara la campaña electoral, contando por ahí que unos cuantos años atrás habían tenido un momento picarón al poco de que Trump se casara con su mujer. Lo del momento picarón no dejaba de ser un asunto de índole personal que la muy puritana sociedad estadounidense podía hacerle pagar a Trump o no. Pero judicialmente no hubo ningún problema hasta que un antiguo colaborador de Trump confesó el chanchullo de haber comprado el silencio de la actriz con fondos de la campaña y con pagos repetidos. Por cada pago, un cargo. De ahí los 34 cargos. Y de aquellos líos de faldas y cómo se intentó solucionar estos lodos judiciales. Ahora la gran pregunta es si esto puede acabar con las aspiraciones de Trump de presentarse a la reelección o si por el contrario le pueden catapultar, habida cuenta de que sus seguidores se han vuelto a reactivar en su defensa, sin que haya habido, por cierto, incidentes destacables. Habida cuenta también del foco mediático que este caso le ha vuelto a regalar, y en la política moderna el foco es fundamental, haciendo bueno aquello que decía el torero de que hablen mal de ti, pero que hablen. Y habida cuenta de que se ha venido a demostrar que en el Partido Republicano no hay todavía un candidato que dé la sensación de estar tan consolidado como para imponerse clarísimamente en unas primarias a Trump, por más que siga envuelto en sus líos judiciales, porque aun siendo culpable, podría presentarse por este caso. Sea como sea, Trump ha vuelto a su casa de Miami, de Florida, tras su declaración, y, como se esperaba, tirado de ese victimismo, de ese estilo populista tan suyo, que tanto le renta de cara a su parroquia.
Nuestras elecciones eran como las de un país del tercer mundo y ahora se produce una masiva intervención electoral a una escala sin precedentes, nunca antes vista en nuestro país. Prácticamente todos los que han visto este caso, incluso los republicanos de boquilla y el núcleo duro de los demócratas, dicen que no hay crimen y que no debía haberse llevado a los tribunales.
Lo que está claro es que Trump es un fenómeno en sí mismo y un síntoma de la encrucijada histórica en la que se encuentra Estados Unidos. Es un país que se siente atacado, que se siente que puede perder la hegemonía, donde la población blanca anglosajona protestante se siente en retroceso, que además está en medio de todo ese sarampión woke que ha esparcido la nueva izquierda, y ahí Trump pues tiene su predicamento, aunque sea también a costa de importar modas foráneas que también contribuyen a tensionar a la primera potencia mundial, porque si la izquierda posmoderna, heredera de la escuela de Frankfurt, ha inoculado la ideología woke, Trump también es un síntoma de que el populismo latinoamericano, ese que no duda en hablar de lawfare y de jueces malvados que ordenan persecuciones políticas, eso también ha llegado ya al mundo anglosajón. Y luego está ese debate interesante que suscita Trump en España, porque los hay que son de la escuela de si yo soy conservador y lo que hay en Estados Unidos es la locura esta de la izquierda globalista, pues yo tengo que simpatizar con Trump de cabeza porque es el que le planta cara de verdad a todos estos chisgarabís. Pero luego están los que dicen, hombre, yo como liberal democrático, como demócrata, lo del chauvinismo este exacerbado estadounidense que lió la que lió en el Capitolio, como que me cuesta comprarlo. Y además, como patriota español que soy, orgulloso de mi identidad y de mi cultura, tampoco le puedo bailar mucho el agua a un tipo que ha demostrado ser un enemigo, confeso, del idioma español y de la cultura hispana. Pero bueno, eso daría para otro debate. Porque miren, aquí en España bastante tenemos con analizar de manera ponderada los datos del paro del mes de marzo. Eso también es queroseno puro, porque si osas decir que los datos no son tan buenos como dice Moncloa, se enfadan unos. Y si dices lo contrario, pues lo contrario. Y seguramente no se trata ni de una cosa ni de la otra. El que aspire a heredar el gobierno por la simple maduración del descontento laboral, lo mismo se va a llevar una cierta frustración, porque el mercado laboral en España deja muchísimo que desear, de hecho es vergonzoso, pero la gente, mal que bien, va tirando. La estocada económica para el sanchismo puede venir más por el descontento de la inflación y por la voracidad impositiva que por el paro en sí mismo. Hemos dicho en alguna ocasión que esta crisis económica no se nota en la calle de igual manera que la de 2008. Otra cosa es que esté plenamente justificado el triunfalismo que ayer desplegó el gobierno al anunciar que, bueno, incluso sin contar con el efecto de la Semana Santa, hemos tenido el mejor marzo de la historia con 48.000 parados menos y 200.000 cotizantes más.
Creo que hoy es un día para estar feliz, para estar contentos, y hablamos de emociones, y sin duda yo creo que también en el principal partido de la oposición hoy sería un día para estar feliz.
Y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años, y por ello permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del Gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país.
Esto es lo de siempre. Antes que tener unos datos desastrosos en marzo, que se supone que es un mes bueno por la campaña de Semana Santa, es mucho mejor, sin duda, poder decir que efectivamente el paro disminuye y que los afiliados a la Seguridad Social baten un récord al llegar a los 20,3 millones y que el paro oficial, que no el real, está en su nivel más bajo de los últimos 15 años y todo eso. Ahora bien, eso tiene también mucha letra pequeña, porque los propios números te están diciendo que hay cosas que no cuadran del todo. Si lo que se quiere vender es que se está creando mucho empleo y además supuestamente de calidad. Miren, por ejemplo, se han firmado 615.000 contratos indefinidos, que son el 46% del total, pero a pesar de que esos contratos son indefinidos, el paro solo ha disminuido en 48.000 personas y la afiliación social solo se ha incrementado un tercio respecto a esa cifra de contratos. De hecho, llama la atención que hay más contratos indefinidos que personas que los hayan firmado. De hecho, hay unas 33.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido. Y usted dirá con su mentalidad de toda la vida, ¿y si ya tiene un contrato indefinido, cómo puede ser que firme más contratos indefinidos si a mí solo me da la vida para trabajar en un lugar? Pues esto se debe a que la nueva reforma laboral, la nueva sociología de este país, o como ustedes lo quieran llamar, y el fomento, no el invento, pero sí el fomento de la figura del fijo discontinuo, ha hecho que hasta la supuesta contratación indefinida esté empezando a conocer una alta rotación de empleo, cosas que hasta ahora parecían incompatibles. ¿Qué está pasando? Pues que en realidad en España, bajo la apariencia de un mercado de contratos indefinidos, se está fomentando el pluriempleo y está subiendo la contratación a tiempo parcial. Los fijos discontinuos son personas que pueden ser contratadas por otra empresa y por eso hay una gran movilidad en las altas y bajas de la Seguridad Social. Un mes se presume de récord y otro mes la cosa puede bajar. ¿A qué escenario vamos si queremos entender un poco las estadísticas del mercado laboral? Pues a un escenario en el que la palabra indefinido está perdiendo su valor, al incluir a los fijos discontinuos, que no se sabe muy bien en cada foto fija si están trabajando o están en su casa cobrando una prestación como cualquier parado oficial. Acuérdense que el gobierno hace poco dijo que a finales de año había como unos 400.000 fijos discontinuos que no estaban activos, con lo cual la cifra real de parados no estaba por debajo, sino por encima de los 3 millones. En la foto del paro de marzo que conocimos ayer, ¿cuál es la cantidad de fijos discontinuos que no están trabajando? Pues ni el gobierno lo sabe, o al menos dice no saberlo y que se lo tiene que mirar.
Seguimos intentando depurar el dato que está repleto de duplicidades. No es una tarea sencilla cambiar el método estadístico que se ha seguido pues, desde mediados de los años 80. Creo, sin embargo, que estamos ya avanzando y bueno, pues tenemos la esperanza de poder dar ese dato íntegro y que no genere confusión lo antes posible.
Esto viene a demostrar que efectivamente tampoco está la cosa como para salir a tirar cohetes con el mercado laboral español. Las horas trabajadas son otro indicador de que la productividad no va por el buen camino. Para producir lo que se producía antes de la pandemia necesitamos a más gente. Y eso por no hablar del drama del paro juvenil que en un mes supuestamente histórico y tremendamente bueno, solo ha conseguido bajar un 0,1%. Ni en los mejores meses somos capaces de otorgar algo de esperanza a los más jóvenes, a los que se supone que van a pagar la pensión a la generación del baby boom, según la reforma de Escrivá. En fin, que hoy hay mucha tela que cortar y, entre otras cosas, las últimas novedades en la guerra de la izquierda y más cuestiones que vamos a repasar ahora con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Búsqueda.
Un robot submarino a control remoto de la Guardia Civil intentará localizar hoy a Walter, el desaparecido en el naufragio del Vilaboa 1 frente a la costa de Santander. Su familia y los de los dos fallecidos piden explicaciones y más información a las autoridades.
Encuentro.
Pedro Sánchez se reúne en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dentro de la gira para preparar la presidencia española de la Unión Europea. El objetivo principal es acercar posturas de entrada bastante alejadas, por ejemplo, en materia migratoria.
ERE.
Acuerdo entre la dirección y los trabajadores de Ford para cerrar un ERE que afectará a 1.144 empleados de la planta de Almusafes, el 20% de la plantilla. Entre otras cosas, la empresa ha aceptado bajar a los 53 años la edad de prejubilación.
Y en el partidazo de COPE ya tenemos al primer finalista de la Copa, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se adelantó San Fermín. Anoche, Osasuna dio la campanada y cuando peor lo tenía, consiguió eliminar al Athletic Club en la semifinal de la Copa del Rey y se mete en la gran final que se juega el día 6 de mayo. Sábado 6 de mayo en Sevilla, en La Cartuja. Un gol de Pablo Ibáñez, 24 años, primer gol con Osasuna, golazo. Cuando faltaban 5 minutos para los penaltis, coloca al equipo de Arrasate, qué mérito, en la final de la Copa. Su rival saldrá del clásico de esta noche. A las 9 en el Camp Nou, Barça-Real Madrid. De momento 1-0 para el FC Barcelona. Y ayer Ancelotti dijo que el Madrid no va a salir como loco a marcar un gol. Y eso parece que sí es lo que quiere el madridismo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Miércoles Santo con tiempo estable, con las temperaturas mínimas es verdad que más frías, pero con las máximas subiendo todavía más, rozando los 30 grados hoy en Córdoba, en Sevilla o en Badajoz. Solo en el noroeste peninsular hoy se esperan nubes, también algunas lluvias en el norte de las Islas Canarias y mucho viento en la costa andaluza, en Ceuta y en Melilla.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera Incope.
Estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, ¿Pero tener que esperar para hacerte una resonancia? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con dos nudos positivo, vivo a 5 minutos. Solo así una copa, trarara. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz?
¿Y alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la Iglesia.
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
Guadalupe Sánchez sigue por ahí, ¿verdad?
Por aquí andamos, Sergio.
Perfecto. Bueno, pues entonces voy a saludar a Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther?
Hola, muy buenos días.
Y Teodoro León Gross, ¿qué tal, Teodoro?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues iros preparando que enseguida entraremos en tertulia y os preguntaré por varios temas, pero los principales, Donald Trump y los datos del paro, si son buenos, malos o medio pensionistas, porque aquí estamos siempre a vueltas con lo mismo. Ir pensando las respuestas y los análisis, pero antes me vais a permitir que sepa, intuya un poco por dónde va Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro los buenos datos de empleo con el que se ha cerrado el mes de marzo, con récord en afiliación de la Seguridad Social, y me pregunto si estamos ante un cambio de ciclo económico de verdad o ante un espejismo. Hasta el momento, la AIREF, la autoridad fiscal independiente que dirigió José Luis Escrivá antes de incorporarse al gabinete de Sánchez, lleva mucho tiempo advirtiendo que los datos sobre el empleo en España no están bien calculados y que existe casi 500.000 de parados más de los que el gobierno nos quiere hacer creer. Ante estas contradicciones, a las que también se han apuntado otros organismos nacionales e internacionales, los encuestados por el CIS de Tezanos, por una vez y sin que sirva de precedente, le llevan la contraria al gobierno y desconfían de que la evolución del empleo haya encontrado el camino correcto para corregir los desequilibrios que siguen marcando la evolución de la economía española. Continuamos a la cabeza del desempleo en la OCDE y el paro juvenil alcanza cotas más que inquietantes. Las empresas españolas ven cómo crece el trabajo en las administraciones públicas a punto de reventar sus costuras, mientras la presión fiscal y la tardanza en llegar hasta sus destinatarios, las ayudas europeas, convierten en casi imposible un crecimiento de los salarios que se están comiendo los ahorros de los ciudadanos que han bajado de manera espectacular.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
España pone a punto su primer cohete espacial, el Miura 1. Acaba de superar el simulacro de despegue, que es la prueba más importante que se realiza a estos artefactos. Mide poco más de 12 metros y su función será la de poner en órbita pequeños satélites. Es la primera nave que se diseña completamente en nuestro país y, si se cumplen los plazos, se lanzará en el año 2024.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron: Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por
eso? Todo hace indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero... Bueno, os considero como a mis hijos.
¿Hijos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. ¿Qué tal? Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, hombre, ¿qué tal?
Escúchame, ayer estuvimos hablando de los avances de la inteligencia artificial y precisamente tú te dedicas a esto, ¿no?
Bueno, me dedico al análisis económico, especialmente de aquello que la tecnología le impacta, y está claro que la inteligencia artificial lo hace de un modo determinante. De hecho, hasta tal punto lo hace, Sergio, que en los últimos meses todo parece haberse acelerado. Además, como se suma al manifiesto este de los 1000 expertos solicitando una moratoria de su desarrollo actual, pues ahí lo tenemos. Y a ver, que se tengan que analizar las repercusiones éticas, laborales, económicas, sociales, pues es una cosa de la inteligencia artificial, pero que se detenga su evolución, eso ya... es más complicado. Para empezar, deberíamos explicar bien, como se hizo ayer, por cierto, en este mismo programa, lo que realmente es la inteligencia artificial. Llamamos inteligencia a algo que no es inteligente. En realidad hablamos de una capacidad computacional enorme analizando datos que ofrecen resultados sorprendentes. Pero hay mucho ruido en realidad. Me recuerda a otras alarmas, igual a ti también, que han acabado en discurso único. Ahora toca culpar a la inteligencia artificial de todo lo malo que nos vaya a pasar de aquí en adelante. Similar a lo que pasó con Internet, por ejemplo. Recordemos que inicialmente, allí en el momento cuando Internet empezaba a utilizarlo todo el mundo, pues se acumulaba una ingente cantidad de titulares negativos sobre la red.
El miedo a lo desconocido. Pero los del manifiesto nos han metido miedo con que este desarrollo está descontrolado.
¿Descontrolado para quién? ¿Para los médicos que alcanzan diagnósticos mucho antes de que sea tarde? ¿Para los deportistas, abogados, economistas, ingenieros, agricultores, periodistas que mejoran su tiempo y calidad en sus tareas? Lo que piden pararlos, los que están pidiendo ahora pararlo todo, saben que la inteligencia artificial en realidad empodera a los ciudadanos. La libertad parte del conocimiento y del buen uso de esas herramientas tecnológicas. Es algo que ya pasó en el siglo XVIII cuando las máquinas de vapor permitieron a las personas desplazarse más lejos, conquistar un tiempo del que no disponían en jornadas laborales de 16 horas anteriormente. Ahora es lo mismo. Una red neuronal no piensa, no sabe, no siente y no conoce. Solo expone resultados que nos parecen increíblemente humanos, pero no lo son. Solo es gestión masiva de datos. Yo desconfío de quienes, desde una superioridad moral, desde algún lugar, aseguran que lo que pretenden hacer es por nuestro bien. No está en juego la humanidad, como dicen, sino el control de su uso y su desarrollo, y ahí seguramente es donde está la cosa. No hablamos de inteligencia artificial, sino de mucha tontuna natural, que como a mí se me ocurre que esta gente se mueve. Mi consejo, de verdad, Sergio, es desoír a estos últimos, tanto manifiesto y tanta historia, a la vez que desciframos en qué va a consistir ese nuevo contrato social que vamos a llamar empleo en el futuro, cuando un compañero nuestro, pues sea una inteligencia artificial. Seguro que nos liberará de muchas tareas como ha sucedido siempre y que ahora no nos dejan ver la salida de emergencia.
Más que temer, comprenderlo antes posible. Bueno,
abrazarlo. Pues,
claro, me que quedo sí. con esa conclusión. Gracias, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Oye, Tony, otra cosa que yo tenía aquí encima de la mesa, porque me interesa. Con su nueva colección Primavera-Verano, Fluchos ha vuelto a acertar justo en lo que queríamos.
Lo has dicho perfectamente. Es que Fluchos ha vuelto a lanzar una colección de primavera-verano brillante. Es que cuando ves sus nuevos modelos, te llama la atención sus colores, que son vistosos, sus diseños de plena moda. Vamos, el estilazo y que son monísimos y que distingue a Fluchos. Todo lo que queremos para nuestra comodidad lo tienen. Así que recuerda, están en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Pues quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.